Bendígate y fortalezca. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Gracias. Nuevamente Dios nos bendiga, hermanos. Miramos ahora una continuación de esto que hemos llamado lecciones de la tentación en el desierto. Esas lecciones de la tentación en el desierto son para nosotros. Y voy a pedirles que vayamos a la Biblia, al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 14, en el Nuevo Testamento. Romanos. Amén. Vamos al libro de Romanos. ¿Lo tenemos ya listo? Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Lecciones de la tentación en el desierto para nosotros. Dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Hermanos, una de las cosas que podemos asegurar nosotros a toda persona es que mientras permanezcamos físicamente activos, es decir, vivos, nosotros estaremos expuestos a la tentación. Siempre vamos a estar expuestos. Y ya sea que nosotros querramos o no querramos, la tentación, la prueba, siempre va a llegar a nosotros. Y va a llegar en la medida de que nosotros tal vez no la esperamos. Nos referimos con esto, hermanos, al hecho de que la tentación o prueba nos puede llegar a nosotros por la situación más delicada o más débil en la que nosotros nos encontremos. Porque así es, el enemigo, ¿verdad? Busca a la oveja descarriada, o a la oveja que está lastimada, o a aquella que está descuidada, y no está siendo atendida y también vigilada. Ahora, es importante destacar que Romanos, en la epístola que le escribe el apóstol Pablo, les dice que nosotros somos deudores, pero que no le debemos nada a la carne para vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque hay algo que se nos declara también y que dice que las obras de la carne no van en comunión con las obras del Espíritu. No piensan igual, no sienten igual, no tienen un mismo destino. En el libro de Romanos siempre, pero en su capítulo 6, poquito atrás de aquí, en su capítulo 6, los versículos del 11 al 13, dice la Biblia así, comparto con ustedes la lectura. Repito, Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13, dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo y nos enseña es que nosotros podemos o somos, no que podemos, sino que afirma que somos instrumentos. Y un instrumento, cuando usted le menciona esa palabra, lo primero que se le viene a la mente es tal vez un instrumento de música, ¿verdad? Un instrumento de música. Es lo primero que probablemente se le viene a la mente. Y al igual que un instrumento de música se toca a un ritmo y todo eso lo demás, el ser humano también puede responder en su emocionalismo a esas cosas. El apóstol Pablo dice, considerémonos nosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en todas sus concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir mal deseo, o un deseo desenfrenado. Es decir, hay gente que dice, cuando llega el fin de semana, llega el viernes y dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dice. Así dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Usted no sabe por qué es que sale eso. No, tal vez no sabe de dónde viene o por qué surge. Y es porque en la cultura estadounidense pagan cada viernes. Es decir, el fin de semana, cuando llega viernes, es el día de pago y de repente dicen, sus amigos que están allá, dicen, hoy toca, hoy va a estar buena la huaca, hoy toca. Pero ese hoy toca es que van a ir a lupanares, a lugares donde bailan las mujeres, a lugares de vicio, a dejar todo el sueldo de la semana, hermano. ¿Me está entendiendo cómo es eso? Es como que dice, hoy es viernes, ya me sacrifiqué toda esta semana trabajando, hoy tengo que disfrutar, y disfrutar es ir, comer, beber, deleitarse, y ahí se acabó. Un rato, una noche. Ni la noche entera. Y ahí se acabó todo. Esa es la forma de vida de mucha gente. Así. Dice, del mes voy a trabajar las 4 semanas, 2 semanas las voy a dedicar para mandarle algo a la familia, porque si no van a estar hablando, ¿verdad? Y las otras 2 para divertirme yo, etcétera, etcétera. Así, en esa condición. Entonces, ¿para qué presentáis vuestros cuerpos? Dice la Biblia, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el libro de Romanos, capítulo 12. Entonces, nosotros debemos mirar esto con detalle, porque dice el Señor así. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo pide, llévame al baile, pide, dame un trago, quiero beber, pide, quiero bailar, pide, quiero sexo, pide, o sea, el cuerpo pide, le va a dar, dice la Biblia, ¿cómo dice? ¿Se puede leer? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Puede un hombre ser tentación de una mujer? Sí. ¿Puede una mujer ser tentación para un hombre? Sí. O sea, pero ¿cómo usa su instrumento? ¿Cómo usa su cuerpo? De repente dice, ah, es que la que me hizo fulano me la va a pagar. Ya vas a ver, me voy a vestir bien sexy. Me voy a vestir y después me le voy a pavonear delante para que vea lo que se ha perdido. ¿Eh? Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo está usando su instrumento? ¿Cómo está usando su cuerpo? ¿Como instrumento de justicia o como instrumento de iniquidad? Ahí menciona las dos cosas. Dice, ¿como instrumento de justicia o instrumento de iniquidad? El instrumento de iniquidad es para tentación, es para prueba. Y no hace caer solo a uno, hace caer a muchos. ¿Ya? Así, hermano. Es bien tremendo esto. Entonces, es necesario mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Mire el versículo 19. El apóstol Pablo hace un lamento. No sé si mire el versículo 19. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. No sé cómo usted entiende esto, o cómo lo logra percibir, o simplemente lo ha leído y no lo entiende, o lo ha leído y simplemente lo pasó de largo, pero dice que apela o que está razonando conforme a nuestra humana debilidad o a nuestra debilidad humana. Nosotros. Yo le decía que somos débiles. Amén, ¿verdad que sí? Y de repente la gente dice, es que la carne es débil, hermano. La carne débil, dice. Y no crea que está hablando de la carne de cerdo que se va a comer o del bistec que le han preparado. Está hablando de sí mismo. De sí mismo. Y dice la Biblia, dice que así como para iniquidad presentaste vuestro cuerpo, hiciste lo malo, anduviste haciendo lo malo. ¿Cómo andaba uno viviendo antes en el pasado? ¿Cómo hacía el ¿Cómo era el pasado de aquella persona que no nació en la iglesia? De aquella persona que vino, pero vino después. Cuando ya la vida lo había golpeado, cuando ya la vida lo había castigado un poco. Porque yo sé cómo llegué. Pero cada uno conoce su historia, ¿verdad que sí? Cada uno. Y yo llegué. ¿Cómo llegué yo? Con ganas de atravesarle el cuchillo en el vientre a alguien. Así. Así, no era buena persona. Yo no era buena persona. Era bastante mala persona. ¿Portaba armas? Sí. ¿Portaba machete? Sí. ¿Portaba cuchillo al estilo Rambo, manopla, con manopla incorporada y con cuchillo de sierra? Sí, andaba cargado con todo eso. ¿Portaba armas en la mochila? Sí. ¿Compraba municiones? Sí. Andaba listo. ¿Para qué? Para dar y que me dieran. Locura. Vanidad. De la mente. ¿Qué, hermano? Me ponía a ensayar para tirarle a las matas de huevos de toro, unas plantas verdes que hay así, que crecen en el campo. Me ponía a ensayar con una 357, tiro especial. Para los que saben de calibre. Después no, andaba una macarol, para que tengan una idea. Entonces la gente, o sea, de repente lo ve a una hora y dice, hermano, ¿usted es eso? Sí, eso. ¿Y qué más, hermano? Cuente qué más. Pues, ¿qué más? ¿Qué quiere que te diga? ¿Que me iba a meter a los burdeles? Sí. ¿Que vaciaba las cajas de cerveza? Sí. ¿Qué más? ¿Chiviaba? Sí. Sí. Me dejaron sin sueldo una quincena, de hecho. en mi inteligencia. ¿Me está entendiendo, hermano, lo que estoy hablando, sí o no? Sí. Entonces, la Biblia dice que nosotros, en nuestra humana debilidad, debemos cambiar toda aquella forma de vida, aquella concupiscencia, aquel deseo. Eso una vez, y le digo yo, una muchacha me estaba atendiendo y le digo, tráeme una regia, ahora. Y me dijo, solo hay pescado y mango, ¿qué le traigo? Ninguna de las dos cosas me gusta. Ah, pues le doy queso. No, trae el pescado entonces. Trae el pescado. Para comer con la cosa esa. Y yo dije a los que estaban conmigo, yo la beberé de un solo sorbo. Sin parar. De un solo. Y comienzo, hermano. Me estaba quemando, me estaba llevando, pero lo logré hasta la espuma. Toda. Ya después no me podía parar. Porque los que han, ya saben eso, ¿va? Nomás intenta parar y ya cae de regreso, ¿va? Que no se va a poder parar, obviamente. Pero le digo, hermano, eso, el cuerpo, como le dije, pide. Y Dios puso en nosotros una naturaleza que no es fuerte emocionalmente, sino que se tiene que fortalecer con la práctica. Es decir, usted la tiene que hacer fuerte, resistir. Como los hombres, cuando una muchacha los desprecia, van a parar a la cantina y dicen que es para olvidar, ¿verdad? Y comienzan, ¿verdad? ¿Y la muchacha qué hace? Nada, solo oír música. ¿Eh? Sí. Así. O sea, es más fuerte, de hecho, que el hombre. Pero bueno, hermano, lo que quiero explicar yo aquí es que nosotros estamos, mientras estemos vivos, estamos expuestos a una serie de pecados, a una serie de concupiscencias. Pero una vez en Cristo, usted debe olvidarse de todo eso, olvidarse y despojarlo. Y si no lo hace, mejor regrésese al mundo y acepte su destino. Acéptelo. Acepte que usted no le pertenece a Dios. Pero si quiere y ama su vida y su alma y quiere salvarse de verdad, entonces sabrá decir no al pecado, sabrá cómo decir que no, y entonces va a alcanzar la gloria eterna. ¿Cuántos de ustedes conocen? Quiero un versículo más aquí, un versículo más. El 7:24 de Romanos. 7:24. Amén. 7:24 de Romanos. El apóstol Pablo hace una exclamación ahí de sí mismo y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Probablemente usted está diciendo lo mismo ahora. Y dice, hermano, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Entonces siempre vamos a tener ese problema, siempre vamos a estar en esa condición. Sí, ¿y hasta cuándo? Hasta que los muramos. Ay, hermano, miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Ya quisiera mejor liberarme de este cuerpo. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, es ganancia. ¿Por qué? Porque se liberaba del cuerpo. Y una vez liberado del cuerpo, ya no podía volver a sentir otra vez ese montón de necesidades que él sentía. Porque estaba siendo agobiado, hermano. Bueno, yo les hablaba del libro de Salmos, ¿verdad que sí? De Salmos capítulo 1, ¿ya lo han leído ustedes? Salmo capítulo 1. ¿Quién quiere? Quiero que vaya conmigo un ratito. Un ratito. Ay, me perdona que lo ande para allá, para acá, de aquí para allá y de allá para acá. En la Biblia. Pero dice el libro de Salmos. Amén. Capítulo 1, ¿ya lo tiene? El versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué pasa cuando la gente no prospera? Y dice, no, si es que yo, mire, salgo de una, caigo en otra, salí de las brasas, caí en las llamas, o salí de las llamas y para caer al brasero, y la gente está y dice, es que yo no veo una. Pues es necesario revisar qué es lo que está fallando. Allá hay una fuga donde se le están yendo las bendiciones. Y probablemente esa fuga está ahí porque nosotros permitimos que esté ahí. ¿Qué hace usted cuando hay una gotera en su casa y le está cayendo en su cama? Si no la puede arreglar usted, le dice, mira, fulano, arreglame esa gotera hoy mismo. Vea que no está esperando mucho, ¿verdad que sí? Y si no puede, busca en que sea unas coras y le dice, anda, búscate en que sea el bolito del pueblo, pero yo quiero arreglado eso. ¿Me está entendiendo cómo es eso? Y si usted sabe que hay una fuga espiritual en usted, no la va a ir a tapar. ¿Ah? ¿O no va a ir? ¿La va a dejar que siga goteando ahí? Me decía una hermana soltera de la iglesia, me decía así, hermano, quiero decirle algo, ¿qué me va a decir usted? Si es para regalarme alguna cosa, está bien, le digo, no hay problema, hable. Y me dice, no, en serio, man. Ajá, en serio, va, en serio entonces, y me pongo serio, va, bien serio, yo, no. Y me dice, no, pero es que tampoco así no le digo nada, me dice. Y entonces, ¿cómo? Porque no se me está diciendo que en serio, le digo yo. Sí, pero es que, usted, mire, me dice. Fíjese que me anda hablando un muchacho, me dijo, que no es de la iglesia, me dijo. Ah, ya. Délele, hábleme. Y me comienza a decir, fíjense que él no vive aquí, vive allá. Ya me explicó dónde vivía, en otro lugar, lejano de aquí. Y fíjense que esto y esto, y me habla, y esto, lo uno, y lo otro, ok. Y yo le digo, ¿y usted qué piensa? Yo cada vez que me habla siento tan bonito. Me gusta hablar. Pero fíjese que no es cristiano. ¿Usted qué piensa? ¿Qué le digo decir yo? Se le va a caer el castillo, si yo le digo. ¿Y cómo pues? Y le digo yo, no. Miren, si no tiene los principios de fe que usted tiene, usted está destinada a sufrir con ese varón. Si no tiene los principios, ¿por qué? Dígame una cosa. Le decía yo, dígame una cosa. ¿Usted, al no ser cristiano él, confiaría en él? ¿Así? ¿Confiaría completamente, plenamente en él? No sé, me dijo. Ya comenzamos con la duda. Y la duda lleva pecado, le digo yo. Vale. Y le digo yo, ¿cree usted que él le sería fiel a usted? Y me dice, ajá, yo creo que no, me dijo, porque a la gente del mundo le gusta andar picando por aquí, picando por allá, me dijo, y como no le teme a Dios, no tienen temor de Dios en su vida. Entonces, ¿se da cuenta de lo que yo le estoy hablando o no se da cuenta? Sí, me dijo, sí. ¿Y qué le digo? Le digo que ya no me hable mejor. No, ahí es cuestión suya, le digo yo, ahí ya no me meta, no vaya a decir que, mire, el hermano fulano me dijo que ya no le hablara, no, que va ni el hombre con un machete ahí le va a buscarme. Ahí es cuestión suya, ¿cómo usted le va a decir algo? Pero es que es algo que depende de usted. Pero me dice, pero habla tan bonito. ¿Está oyendo la tentación cómo es? Sí, habla tan bonito. ¿Ah? Habla lindo, ¿sí? Es una melodía la voz y le alegra el corazón, dice cuando ¡boom! ¡Boom! ¿Ya? ¿Ya? Y de repente es un mensaje de voz. ¿Ah? ¿Y qué? Hola, mi princesa linda, ¿cómo amaneció hoy? ¿Cómo está? ¿Ah? Y así, por el estilo. Y de repente, mire, este es, me manda la fotografía y mandamos. Ahí ya le digo yo, nadie puede competir con él, le digo yo, así, tremendo, entonces, la tentación siempre va a estar expuesta, ya, y así va a ser, entonces, yo le decía algo que hablaba con mi hija, con Natalie, mi hija mediana, llamémosle porque está en medio, ¿verdad? Le digo yo, las decisiones que usted como persona tome le van a afectar toda su vida. Equivocate, y no vas a tener chance de enmendar el error. Te equivocaste. Está. Y ahí lo piensa. Ella es inteligente, muy inteligente esa niña, tremenda. ¿Qué? También. Pero así lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que decidir. Por eso el Señor dice: yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues, dice, la vida para que vivas o la muerte para que mueras. Elige, dice el Señor. Entonces, hermanos, la tentación casi siempre viene después de una victoria espiritual. Sobre todo viene cuando nos encontramos solos. Es entonces cuando el enemigo busca nuestras debilidades y intenta vencernos. Cuando estamos solos. Ese es un problema. Por ejemplo, usted deja solos a sus hijos. Un ejemplo, ¿verdad? Y usted dice, bueno, vamos a dejar solos a los hijos. Y los hijos tienen acceso a la pornografía. La pornografía entra en el momento que están solos. Estando la gente, estando cerca ahí, no, porque hay monos en la costa, hay guardianes. O sea, no entra. ¿Ya? Allá en el tiempo antiguo, cuando Dios hizo al hombre, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? Y la soledad hace eso. La soledad hace que la gente maquine cosas, piense cosas. A veces no para de pensar. Piensa y resuenan en su mente muchas cosas. Pero la soledad hace eso. Hace que la persona caiga y caiga. Y de repente dice, ¿y por qué me habrá ido tan mal a mí en la vida? Si yo soy buena persona. Yo nunca le he deseado mal a nadie. Nunca le he hecho mal a nadie. Pero siempre me ha ido mal. Siempre he estado en esta condición. Dios es el culpable. Dios no me ha querido ayudar a mí. Y comienza a renegar hasta de Dios mismo. ¿Ya? Y yo siento que mi tiempo se me va y estoy tan guapo, tan precioso que estoy y hay muchas que me quieren y yo aquí desperdiciándome, no, oh, todo por estar en la iglesia. Ay, no, porque esos hermanos ahí, porque una cosita y ya uno ya, no, hombre, Dios guarde, se me está yendo la vida. Mire, ahí hay una cuestión, una lección grande que nosotros tenemos que aprender. ¿Sabe a qué edad perdió la vida Jesús? A los 33 años. ¿Ah? ¿Le gustaría que ese fuera el techo máximo? Hasta ahí que viviera la gente. Y de ahí para allá ya no, que ya no vivieran. Porque Cristo a los 33 años murió. No es justo que los demás sigan viviendo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué le parece? Y usted dice, ay, hermano, me está poniendo techo. Ya casi llego allí. O estoy pasando ya. El Señor, estoy viviendo de vendaje, de gratis. Estoy viviendo ya. Hermano, no, por favor, no haga eso. No voy a poner esa ley. No, hermano, yo no pongo esa ley. No pongo esa ley. Solo le estoy diciendo que Jesús perdió su vida a los 33 años. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y se quejó? No. Entonces, nosotros tenemos que ver esas cosas. Dice que, bueno, el enemigo siempre anda buscando nuestras debilidades. Y al parecer la soledad no es buena compañía. Siempre es necesario detectar el peligro espiritual en el que nos encontramos. Jesús enfrentó su desierto puliendo su fe para darnos ejemplo de cómo resistir. Pues debemos tener un buen conocimiento de las Sagradas Escrituras y la aplicación de la palabra a nuestras vidas. Hay una cosa bien importante y es necesario decirla, pero es necesario decirla abiertamente. No se me vaya a sentir mal nadie por lo que voy a decir, pero el que usted venga a congregarse a la iglesia, se siente ahí, cante, participe de la cena del Señor, lea la palabra que le está indicando el predicador, eso no le garantiza que usted es salvo o es salva. Eso no le garantiza que usted es salvo o que usted es salva. Ya. Yo quiero que me entienda eso. Ya. lo que le va a garantizar que usted es salvo o salva es que usted permanezca en Cristo. Si usted no permanece en Cristo, alguien me dice, yo permanezco en Cristo porque siempre voy, yo no me quedo. Dígame usted, y cuando me he quedado, me reconcilio y ya estoy bien con el Señor. Yo nunca me he quedado, hermano, me va a disculpar. No, no es que te hayas quedado en el local, sino que Cristo se haya quedado a vivir contigo, en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, en tu vida. Ese es diferente. Es diferente. Por eso Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, alejados de mí, nada podéis hacer. De hecho, dice que nos secamos, secos, y solo sirven para echarlo al fuego, no sirven para otra cosa. Eso dice el Señor. Entonces, ¿pero qué significa permanecer ahí? ¿Estar vivo o estar seco, verdad? Ahí, miren, el Señor habla de permanecer en Él. ¿Cuándo se sabe que una persona permanece en Cristo? Cuando le obedece al Señor. ¿Y cómo se sabe si le obedece? Porque yo puedo decir, mi hermano fulano, él es obediente a Dios. Él le obedece a Dios, o ella le obedece a Dios. Pero ¿quién sabe la verdad? Dios y la persona. Dios sabe si usted sí realmente sí, o si realmente no. Dios sabe la condición en la que nosotros nos encontramos ya delante de Él. Delante de Él. Porque, por ejemplo, una persona que dice, no, es que la verdad es que yo me voy a ir al mundo un rato porque aquí en la iglesia nunca me voy a casar y yo mejor necesito ir a buscar, necesito casarme y después cuando ya esté casado voy a regresar. Va a ir y va a regresar, tal vez, quién sabe, porque a ver si le es permitido por Dios el que ocurra eso en su vida, pero puede ser que se vaya y nunca vuelva. Nunca vuelva. O si vuelve, vuelve físico, pero espiritualmente se quedó en Egipto. ¿Me entiende cuando digo se quedó en Egipto? Es decir, espiritualmente se quedó por allá, anhelando volver al mundo. Así como allá en Babilonia deseaban volver a Babilonia también. O los que venían con Moisés y le decían, Moisés, déjanos volver otra vez a Egipto, donde comíamos el pescado de balde, y que lo comían. Yo no sé si es causa de mala inteligencia de los judíos, pero ellos eran esclavos. Trabajaban como esclavos y no les pagaban, pero dicen que el pescado se lo regalaban. No sé si usted me entiende, hermano. No sé, yo me imagino a Moisés riéndose en ese momento, es que me dan ganas de darle un coico espiritual, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que dice que el pescado de balde se lo regalaban? ¿Cómo se lo regalaban si eran esclavos? Y dicen ellos, nos acordamos cómo comíamos el caldo de carne de cerdo. Les gustaba comer, ¿verdad? A ustedes no les gusta eso, ¿verdad, hermano? ¿Sí? No, hermano, yo no los juzgo en cuanto a comida. Comida y bebida, no juzgo ni nada de eso. Pero si les duele el estómago, cuestión de ustedes también, ¿verdad? A pura ranitidina van a estar ahí después. ¿O cómo se llama? Buscapina. Así también se llama, ¿verdad? Sí, hay una que ahí se llama, creo. Que sirven para esas cosas. O si no, hermano, yodoclorina o alcalde. Puede ser, ¿verdad? De repente, ¿no? De repente. Es que, nota eso. Bueno, mi abuela me daba a mí chapandongo, me decía. Una cosa ahí, pero fea. Bueno, hermano, lo que sucede que no es lo mismo estar en Cristo que asistir a la iglesia. Ese es el punto que yo quería presentar. No es lo mismo. Usted puede asistir, pero no estar en Cristo. ¿Ya? Y tampoco puede ser lo contrario. Es decir, estar en Cristo y no asistir. Dice, no, yo estoy en Cristo, yo estoy con Cristo, aunque me quede en mi casa. No puede. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. No soy yo la iglesia. Yo no soy la iglesia. Yo no. Todos, ustedes y yo, todos somos la iglesia, formamos la iglesia, cada miembro. Me gustó la ilustración, hermano. Me gustó la ilustración. No, yo soy hermano, pero me quedo en mi casa. Allá voy a adorar al Señor, voy a leer la Biblia y a la hora que ya esté imaginando que los hermanos están allá en la cena, yo también voy a tomar mi cena aquí en la casa. Aquí en la casa lo voy a hacer. Está muerto. Está muerto espiritualmente. O sea, ¿me puedo arrancar la lengua y dejarla por allá y decir, esa lengua está viva? No, si no está pegada al cuerpo, no está viva. No está viva. Y si el dedo se arranca y lo tiran por allá, está vivo. En el momentito está vivo, pero si lo deja ahí, se va a morir. Tiene que traerlo y pegarlo al cuerpo. Y así tiene que estar pegado usted aquí. Pegado a sus hermanos, unido al cuerpo, porque todo es un solo cuerpo. En Cristo. Hermano, pero es que a mí no me gusta. Ah, no, ya te estás muriendo o estás muerto. Y por eso es que, ¿vea? Espiritualmente ya no. Cabe aquí. Es lo que pasa. Algunos hermanos dicen, no, muy serio eso. Pues mejor que se lo diga aquí y no después que se lamente la situación, ¿ves? Y hermano, para terminar, dice, para salir victorioso de la tentación, es necesario resistir al diablo. Y la mejor arma para esta faena es la palabra de Dios y afirmar con ella nuestra fe y confianza en el Creador. ¿Le parece? Yo no sé, ¿usted le gusta leer la Biblia, hermano? ¿Le gusta leerla o no? Los que saben leer, ¿les gusta leerla? ¿O mejor leen otra cosa? Nomás le suena un mensajito y ahí ¡blum! A leerla, pero los mensajes de la Biblia que están ahí cayendo a cada rato, eso no los lee. Mire, hermano, hay gente que me dice, hermano, fíjese que yo, a mí me da miedo leer algunos libros de la Biblia. ¿Cuáles libros le dan miedo? Mire, Apocalipsis da miedo. Mire que allí habla de unas cosas bien feas. Unas bestias habla ahí, fíjese. Y sale una mujer, dice, con fuego y no sé cómo, de escarlata, y sale una serpiente y dice que es el diablo. Mire, hermano, yo no quiero que me salga el diablo. Yo no. Mire, hermano, hay otros libros que no los entiendo, que es del Ezequiel y otros del Daniel. Esos libros yo no los leo porque me dan un poquito de miedo y no los entiendo. Mire, hay gente que no lee la Biblia. No lee la Biblia. Y por no leer la Biblia no conoce a Dios. Y por no leer la Biblia está desarmado. Que Jesús fue, cuando fue tentado, ¿con qué se defendió? Solo con la espada. ¿Sí o no? Solo con la espada. La palabra. La espada del Espíritu. En la que ha dado el Espíritu como espada es la palabra de Dios. ¿Sí? El Espíritu que sale, una espada aguda de dos filos que sale de su boca, de la boca del Cordero. ¿Sí? Es la espada. Y con ella el Señor le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Y está escrito, así se ha de hacer. Pero nosotros de repente no conocemos la palabra y por eso perdemos la confianza en nuestro Creador. Dice Santiago 4, 7 y 8. Dice, resistid al diablo. El Santiago capítulo 4, en esto termino. Santiago dice 4, 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice Santiago 4, 7 y 8. En Hebreos 4, 12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos. Y, hermanos, la confianza que debemos tener nosotros en Dios es que así como Jesús salió victorioso, nosotros también podemos lograrlo con la ayuda de Él. Porque ser tentado no es pecado. El pecado es ceder ante la tentación nuestra voluntad y nuestra alma ser entregada al enemigo espiritual. Terminamos con Primera de Corintios 10:13. Es el último texto. Y aquí cerramos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice la palabra de Dios así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es lo que Dios dice. Ahora, ¿aceptamos o no el reto? Eso ya depende de nosotros.